Hola, soy Diego Espinosa y esto es Planners Under the Influence, versión Latinoamérica. Este es un podcast de urbanismo para MUSPAS. Hablamos de ciudades, analizamos sus problemas y proponemos soluciones.
La planificación urbana es un proceso que trata de diseñar y regular los usos del espacio. Comúnmente se enfoca en la forma física, en las actividades económicas y los impactos sociales del entorno urbano. Este proceso es de suma importancia, porque estas regulaciones modifican nuestro ambiente construido y por ende directamente sobre nuestro comportamiento y nuestros modos y estilos de vida. En los últimos años, y más aún a raíz de la pandemia, se ha vuelto crítico modificar los estilos de vida e integrar la salud en la planificación urbana. Y como ciudad, brindar los espacios necesarios para un estilo de vida saludable. Es aquí donde las ciudades deben reconocer a la actividad físico-deportiva como un uso del espacio público, donde debe ser tomada en cuenta a la hora de planificar y diseñar la ciudad. Históricamente, al deporte se lo ha visto desde términos económicos, pero el deporte es una plataforma de desarrollo humano. Contribuye positivamente en el ámbito social y aumenta la habitabilidad de las ciudades. Por eso, este episodio viene inmediatamente luego de una competencia del Ironman 70.3 en Manta, una ciudad que busca ser la capital deportiva del país. Un objetivo muy alcanzable y verdaderamente motivante. Por este motivo, hoy vamos a hablar sobre cómo el deporte puede ayudar al desarrollo sostenible de las ciudades con Carla Arellano, quien es la coordinadora de infraestructura deportiva en el nuevo Ministerio del Deporte. Bienvenida, Carla, a este podcast donde hacemos urbanismo para MUSPAS. Gracias por darnos ese tiempo.
¿Cómo estás, Diego? No, un gusto. El gusto es mío. No tenía idea que existía este podcast. Desde que me contactaste me he puesto a oír tus podcasts y en verdad me parece súper chévere que estés haciendo esto. Toca regarlo más a nivel nacional, a todo lado, que la gente se empiece a empapar y que se empiece a interesar de estos temas que a la final yo creo que toda la ciudadanía se debería empoderar de su ciudad y con este podcast van a saber las herramientas de cómo se pueden empoderar.
Buenazo, oye, buenazo, qué buenos comentarios. Yo la verdad te cuento, yo veo a este episodio como una gran oportunidad para que los escuchas, los pocos o los muchos que hay, conozcan que integrando la planificación urbana y el deporte podemos tener un impacto positivo en nuestras ciudades. Yo creo que la infraestructura designada al deporte jamás se la analizó desde un punto de vista urbanístico. Y mi primera como que pregunta sería como que cómo tú le ves a la infraestructura actual y ¿qué se puede hacer desde ahora, desde tu posición? Perdón, no te presenté. Carla Arellano, arquitecta, y ahora has estado en el municipio, has trabajado en transporte y ahora estás en el Ministerio del Deporte.
Correcto. Sí, a ver, bueno, trabajé en el municipio desde el 2012, entonces ya tengo en la sangre el servidor público. Me encanta, la verdad no puedo negarlo, sí me gusta bastante trabajar en el sector público y creo que cuando más aprendí sobre esto, no soy arquitecta, no tengo ni una especialidad ni en urbanismo, ni en transporte, ni en movilidad, pero creo que he vivido muchas experiencias que me han hecho a entender mucho del tema. En el municipio estuve casi un año y medio de gerente de espacio público, entonces tuve la oportunidad de entender mucho sobre espacio público, cómo funciona el espacio público, cómo se mueve la gente y cómo quiere, según el sector de la ciudad, el espacio público. Después estuve más en el sector de movilidad y transporte alrededor del proyecto del metro, en Quito también. Y bueno, cuando hubo el cambio de alcalde, estuve en la administración Rodas. Cuando hubo el cambio de alcalde, tuve la oportunidad de irme a la Agencia Nacional de Tránsito y aprender todo este mundo loco del transporte. También estuve en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario, y fue súper interesante porque también me abrió los ojos, ¿no? Uno cuando trabaja en el municipio de Quito vive en una pequeña burbujita Ciudad Quito, y cuando ya te vas a las entidades del gobierno central te das cuenta de que hay todo un mundo afuera de la ciudad de Quito y que hay diferentes realidades en las diferentes regiones y en las diferentes ciudades de Quito. Entonces, bueno, eso como esa pequeña trayectoria. Y ahora muy emocionada en el Ministerio del Deporte. El ministro es un buen amigo, nos conocimos en el municipio y la energía que él tiene a mí me da más ganas de poder plantear las ideas que tengo, ¿no? Entonces, bueno, hemos conversado contigo y también le he planteado esto al mismo ministro. Lo bueno es que está bien abierto y estamos empezando, hay 4 años y creo que algo de esto, al menos en un plan piloto, se lo puede lograr. Entonces te voy a contar justo el primer tema. Bueno, a tu primera pregunta de cómo veo la infraestructura del deporte, efectivamente lo primero que hice, porque estoy en la coordinación de infraestructura deportiva, fue revisar en la página web, en el internet, si existía un catastro, un mapa en el que yo pueda ver dónde existe infraestructura deportiva. No hay. Entonces, esa es la primera meta. Sí. Hacer un levantamiento, yo creo que es un proyecto a largo plazo, tiene que ser por fases y la idea es que uno pueda irse al Google Maps, a un mapa, y pueda identificar dónde hay piscinas, dónde hay canchas de básquet, canchas de tenis, la infraestructura que una persona necesita para hacer ejercicio y yo soy ambiciosa, entonces sí quisiera inclusive poder tener así horarios, costos, o sea, hacer un buen proyecto de catastro de infraestructura deportiva, ¿no? Y esto, la idea es que esta sea una herramienta no solo para que la ciudadanía sepa dónde puede hacer ejercicio, sino una herramienta de planificación. Nos hemos encontrado que normalmente sí es muy populoso el deporte en nuestro país y creen que por hacer canchas de cualquier tipo, en cualquier lado, por montones, es lo que les va a dar votos y lo que la ciudadanía necesita. Yo lo que creo es que más bien las ciudades, los GAD, con el gobierno central y con todas las entidades que existen a nivel nacional puedan acceder a esta información pública, datos, eso es lo que tenemos y lo que necesitamos, para que puedan tomar decisiones y puedan planificar dónde quieren hacer su infraestructura deportiva. Que se pueda planificar, ¿no? O sea, en base a las necesidades del barrio, del sector, de si tengo una cancha a 200 metros, no voy a poner una nueva a 200 metros. Empezar a pensar, ¿no? Planificando con lo que tengo y lo que existe en las diferentes ciudades. Por ejemplo, los centros de alto rendimiento que se construyeron desde la época de Correa. Actualmente yo me encuentro con que esas obras aún no se han recibido y no están en uso al público aún porque han habido muchos líos legales y de contratos y yo ya me he puesto a analizar y a revisar y pensando ya con la experiencia y la parte de la planificación de una ciudad, estos centros están alejados de los centros de la ciudad. Están en las zonas donde yo puedo imaginarme que encontraron predios grandes y dijeron, bueno, aquí hay el predio gratis, hagámoslo, pero no pensaron en servicios básicos, en transporte, cómo van a llegar los deportistas hasta allá. Un montón de temas que son básicas y terminan siendo unos, tal vez no elefantes blancos, porque la infraestructura es de primera, pero tan alejados sin pensar un modelo de gestión que la gente realmente no puede sacarle el jugo a estos espacios. Entonces, siento a ratos que eso pasa mucho con la infraestructura deportiva, sí, que está regada por todos lados y no se ha pensado integralmente con cómo funciona una ciudad.
En ese caso, ¿se pensaría como que la infraestructura, trabajarle sobre esa o la que ya existe o crear nuevas para, no sé, que sean más centrales dentro de las ciudades o ya tratar de organizarles a las ciudades para que apoyen a eso, lo que ya tenemos, ¿no? No valdría gastar dos veces en obras.
Justamente, o sea, yo creo que el levantamiento de este catastro es la idea de sacarle provecho al 100% de la infraestructura existente y obviamente analizar dónde realmente se necesita infraestructura nueva, pero hay muy buena infraestructura de buena calidad, entonces más bien ahí lo que hay que es cambiar, ¿no? No tengo transporte, entonces voy a hablar con el municipio, con la Agencia Nacional de Tránsito, para tener rutas y frecuencias que lleguen a este espacio para que la gente pueda realmente utilizarlo, por ejemplo. Y creo que eso va de la mano de una de las propuestas de proyecto que tengo yo para el ministerio. Es que yo cuando estuve en el municipio estuvimos en un proyecto que se llamaba apadrinamiento de espacios públicos, que normalmente es que la empresa privada apadrina un parterre, un redondel y le da mantenimiento. Pero también teníamos, por ejemplo, en Carapungo, la gente, los vecinos del barrio se juntaban y apadrinaban entre ellos su parque central. Entonces, cuando yo estaba en el EMOP, en el municipio, entrábamos, adecentábamos ese espacio y de ahí la gente del barrio firmaba un acuerdo y ellos se apropiaban de ese espacio y lo tenían que apadrinar por 2-3 años y hacerse cargo ellos del parque. Entonces, yo creo que fue algo súper lindo. La gente del barrio reciclaba y con lo que reciclaba tenía recursos para recuperar su parque, para mantener su parque. Entonces, yo creo que esa es una lección aprendida muy potente. Entonces, la propuesta es asentarnos a los barrios, o sea, bajar al nivel de barrio, hacer procesos participativos, identificar cuál es el deporte que más les gusta en ese sector. La mayoría son fútbol, sabemos, pero por ejemplo hay sectores en los que les encanta el atletismo o, ¿por qué no?, el ajedrez, patinaje. O sea, tenemos un montón de deportes. Entonces la idea es hacer un proceso participativo y tratar de, obviamente, en convenios con los municipios, porque los predios son casi todos espacios públicos municipales, empezar a poner esta infraestructura deportiva de barrio para que los niños tengan actividades en las tardes fuera del colegio, en el que no tengan que moverse con 3-4 buses para llegar a hacerse una actividad extracurricular, sino que puedan estar ahí en su barrio, salir y ahí mismo disfrutar de los deportes que les gustan, tal vez ya contratar escuelas, profesores, que ya, para que sea un poco más del deporte formativo, ¿no? Empezar a formar a nuestros niños en el deporte desde chiquitos, pero viviendo su barrio y aprovechando de su propio espacio público.
Claro, entonces en teoría estaríamos o sea, empoderando, lo que tú ya dijiste antes, a todas las personas, que el espacio público es de ellos, que lo cuiden, pero también casi crear una expansión o concretar esta centralidad urbana en este espacio deportivo. Entonces, suena súper bien, porque yo creo que todos hemos visto los ejemplos de las ciudades grandes del país, donde simplemente los complejos están, como tú dices, en el único predio donde se podía haber hecho, y no tiene ninguna relación con, nunca se pensó en cómo van a llegar los niños o quiénes van a ser los que usan, y obviamente estaríamos apoyando a que claramente usen el auto. Y esa capaz no es la idea. O sea, si pensamos que como que tenemos, porque ya estamos pensando, y creo que hablando ahorita tú y yo reconocemos como que la actividad, la física deportiva, como ya un uso del espacio público en general, en total. Y claro, o sea, por lógica tiene que ser tomada en cuenta para la planificación y el diseño de estos espacios. Como ministerio, digamos, esto crearía un plan para que los GAT se usen esto más que herramienta. No sé si podrían ustedes decirles, oigan, esto es lo que tienen que hacer, pero más bien darles todo masticadito, o cómo es la idea.
Bueno, yo al menos estoy recién estructurando. Yo creo que tenemos, o sea, la idea es tener los recursos, la idea es hacer intervenciones no muy costosas, que no sean intervenciones monumentales, sino cosas de más pequeñas, me invento, de 20 mil, 30 mil dólares. Tal vez 20 mil ya es mucho. Pero intervenciones súper puntuales en el barrio, en el que se trabaje con la comunidad y se llegue a un acuerdo con el municipio, más que nada para decirles, déjenme hacer mi proyectito en su terreno, siempre con la aprobación del barrio, siempre que el barrio aprueba y quiere ser parte de, creería que los municipios estarían más bien agradecidos. Y sería un convenio, ¿no?, de cooperación interinstitucional entre el ministerio y el gobierno local, y poder empezar a implementar esto. Tal vez nosotros como ministerio implementar un piloto en una ciudad y que de ahí el alcalde le dé continuidad en los diferentes barrios de su ciudad, ¿no? Tal vez pensarlo en ese sentido, de hacer un piloto como ministerio, y de ahí el alcalde podrá replicarlo si es que fue un caso de éxito o no. Entonces, creo que por ahí es la idea y la iniciativa, pero todavía la estamos estructurando.
Oye, y una cosa, además, claramente si ya hablamos del tema de la actividad física, del deporte, esto también creo que va por tratar de impulsar el movimiento sostenible, o sea, tratar de impulsar que las personas usen la bicicleta como su principal medio de transporte. Y ahí, ¿ustedes tienen pensado algo?
A ver, yo creo que, o sea, atado a esto y va atado el tema de la planificación, ¿no? El rato que tú empiezas a tener mucho más densidad en una ciudad, eliminas las casas con jardines y por ende su jardín se vuelve el espacio público. Entonces creo que allá es donde tenemos que ir a potenciar ese espacio público en las ciudades, en los espacios en donde tenemos que densificar. Esto atado, por ejemplo, al desarrollo orientado al transporte. Aprendí mucho de eso cuando estaba en metro. Claro, de intensificar, de densificar los sectores alrededor de las paradas de transporte público, sea esto el metro, sea esto el trole, sea esto una intermodal, y sacarle provecho, obviamente, al espacio público. Con el ministro queremos empujar mucho el tema de la bicicleta como modo sostenible de movilidad. Justo cuando estuve en el Ministerio de Transporte, el año pasado, durante la pandemia, tuve la suerte de preparar no fue un protocolo, porque no teníamos competencia sobre las ciudades son las que tienen la competencia dentro de la ciudad, valga la redundancia, pero trabajamos en una guía para promocionar la caminata y la bicicleta como modo de transporte durante la pandemia. Creo que la pandemia ha sido una gran oportunidad para potencializar el uso de la bicicleta y la caminata. Entonces creo que no hay que dejar que ese viento se vaya, ¿no? Hay que irnos con ese viento, empujarlo. Y estamos viendo, como te digo, no tenemos mucha injerencia en las ciudades, pero ver si es que implantamos algún tipo de política pública de incentivos a los servidores públicos, a los trabajadores, para que utilicen la bicicleta. Pero ahí te voy a mi otro proyecto, propuesta de proyecto que también está en el proceso de estructurarse, es que, bueno, de lo que tengo entendido, existe por parte del Ministerio de Educación un registro, un catastro de todas las unidades educativas, obviamente. Y cuando estuve en la Agencia Nacional de Tránsito, con el equipo de mi jefe de ese entonces, Álvaro Guzmán, no sé, lo debes de haber oído, es un PhD uh-huh. en transporte con unas muy buenas ideas y tenemos todavía una muy buena relación. Bueno, ahí se sacó un proyecto que se quedó a medias, lastimosamente, el IRMOVA, que era el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias Urbano y Rural. Uh-huh. Y se sacó una consultoría con Movistar y se sacaron los datos telefónicos de cómo se mueve la gente a nivel nacional.
Yeah.
Entonces, es información polvo en oro, ahí digo yo, ¿no? Son datos de ahí súper interesantes. Entonces, estaba pensando en alguna idea de cómo cruzar la información de escuelas con la movilidad, de cómo está el transporte, cómo se mueve la gente, y analizar, ¿no? Y tal vez más que nada en el sector rural, que es donde más se cumple que los chicos, los niños están cerca de sus colegios, ahí empujar este tema de que los niños vayan en bicicleta al colegio. Esa es un poco la idea, hay que igual aterrizarla más, pero creo que desde ahí, desde que los niños puedan empezar a moverse en bicicleta a sus destinos, siempre los niños nos dan lecciones, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos también empujar este tema de la movilidad sostenible.
Lo que mencionas, que con respecto a lo que en el tema rural, los niños son los que más cerca están a sus escuelas, me parece hasta ilógico decir eso, porque ¿por qué no en nuestras ciudades? Nosotros no tenemos eso. Y he visto muy pocos casos de personas que han tenido la suerte de vivir cerca de su colegio y aún así igual ir primero caminando, capaz no era ni siquiera una opción. Entonces, darles a ellas, darles a los niños y a las niñas la verdadera herramienta de libertad como para que cojan la bicicleta y puedan irse a su escuela, creo que sería un punto enorme. Y quién sabe, por ahí puede salir el próximo Carapaz, puede salir el próximo lo que sea. Entonces, puede salir. Y eso es una de las cosas, porque, verás, yo me acuerdo que estaba haciendo unos análisis de cuánto cuesta, por ejemplo, hacer un complejo deportivo. Y los complejos deportivos, por infraestructura, por todo, pueden bordear los 5, 6, 7 millones de dólares o mucho más. O sea, son cifras desorbitantes. Capaz estoy diciendo 5 y estoy hablando tonteras realmente. Pero son complejos que de verdad son muy, muy caros, para que le cuestan a la ciudad, que le cuestan al municipio, que le cuestan a todas las comunidades adyacentes de ese lugar, y no, obviamente no recuperan porque no se desarrolla esa zona. Y cuando uno hace el análisis dice, pero en vez de haber gastado unos 25 millones de lo que sea de dólares en canchas que están obsoletas, ¿por qué no gastamos 5 millones de dólares en solo senderos de bicicleta que conecte a los niños a los colegios o que les conecte a los niños a los diferentes lugares, pero que promueva la actividad física y claramente que claramente ofrezca esta opción, que es la opción más saludable? Yo también creo que la salud, obviamente con el COVID, la salud se volvió súper importante, pero más allá de esto, creo que el integrar la salud en la planificación urbana se volvió mucho más importante. O sea, como que por fin abrieron los ojos y dijeron, hey, esto había que hacer desde hace tiempo. Y qué bueno que estés justo en este momento, en esta posición en la que puedas más o menos con el deporte conectar la salud y la planificación. Es un reto bastante grande, ¿no?
Sí, es un mega reto, pero es lo que digo, no cuesta nada soñar y, claro, y tratar de impulsar de alguna forma. O sea, a mí me encanta, o sea, lo chévere de cuando estuve en espacio público es que pudimos hacer muchas obras, tal vez muy pequeñas, pero que a gente de barrios, a gente cercana a la obra, realmente sí sentías que le estabas cambiando en algo la vida. Entonces, aunque sea hacer esos pequeños pilotos que esperemos que después sean exitosos y se puedan replicar por parte de los alcaldes, sería increíble, pero esas son un poco las ideas amplias que tenemos ahorita, aparte del día a día de lo que es el ministerio y las competencias y dar continuidad a lo que estaba y cerrar las cosas que están ahí pendientes. Lo que pasa mucho en el gobierno central es que hay mucha gente, por ejemplo, de nombramiento permanente, que se llama, que ya van ahí 5, 6, 8, 12 años. Uh-huh. Y están en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces creo que también inyectándoles estas ideas y estos nuevos proyectos es que ellos también se vuelven a motivar, ¿no? Que se claro. interesar de los temas y que se quieran motivar.
Como que lo difícil, o sea, este también es un reto, que al tema burocrático tú le metas la creatividad, que es una zona donde claramente no la permiten, o sea, claramente no la dejan que fluya. Entonces, por ahí creo que es un gran trabajo. Y no sé, o sea, Carla, no sé si has podido, ¿tienes alguna ciudad? Generalmente las ciudades donde se consigue una buena calidad, un buen balance de vida, son ciudades que también son súper activas.
Han tomado referencias de algunas. ¿Hay alguna en particular capaz en el Ecuador que está haciendo bien las cosas?
Yo creo, por ejemplo, yo creo que con el tema de la pandemia, la gente, es que eso es lo chévere, ¿no? Que a ratos uno no tiene tiempo de planificar y la gente se le adelanta. Entonces creo que mucha gente empezó ya a moverse en bicicleta. Entonces, por ejemplo, en Cuenca, con también que tienes el tranvía, la gente ya tiene, se han empezado a diseñar ciclovías, la gente se mueve en bicicletas. Ambato también, inclusive lanzaron un concurso el año pasado, agosto, me parece, en el que querían hacer un plan piloto de ciclovías y querían que la consultoría sea con una planificación de ciclovías a largo plazo. O sea, las ciudades quieren hacerlo eso. Quevedo, por ejemplo, también tenía una idea. En Loja también, entonces en Ibarra también tiene ciclovías, o sea, que empezaron a salir con la pandemia. Y lo chévere es que, claro, sin plata los alcaldes también empezaron a ser creativos, entonces ya casi que ponían los barriles de basura para hacer ciclovías segregadas, pero va, es válido, ¿no? Me parece a mí que es 100% válido. Y más que nada, creo que lo más importante de todo eso es que los alcaldes empiecen a tomar esas decisiones políticas, porque es empezar a quitarle espacio al auto. Y eso siempre decae en las encuestas, pero creo que esa es hacia donde tenemos que ir.
Creo que mencionaste, muchas de las ciudades que mencionaste son las ciudades intermedias, y creo que han sido las primeras también ellas que han salido a decir, oigan, aquí podemos, o por lo menos se han dado cuenta que un cambio minúsculo, no minúsculo, porque no creo que la palabra sea minúscula, sino un cambio pequeño puede tener una consecuencia bien grande, específicamente en el tema de bicicletas. Ok, sabemos que el Ministerio de Deporte, no porque el ministro sea bastante aficionado a la bicicleta, se va a apoyar solo a la bicicleta, pero entendemos que es obviamente un modo de transporte y eso nos afecta a todos. Pero claramente esta infraestructura que ustedes están pensando en natación, en boli, básquet, como tú decías, patinaje. Hoy yo tuve la suerte de utilizar un complejo deportivo aquí. Yo vivo aquí en Manta. Y claro, cuando voy veo esta interacción social, veo que existe una comunidad del deporte, pero que claramente se fragmenta el momento en el que salen de ese lugar, porque está totalmente aislado. Entonces yo voy ahí y realmente lo disfruto usar, porque es un espacio que me han brindado a mí para que yo pueda estar activo físicamente y crear esta comunidad. Pero voy muy poco tiempo, porque voy, hago lo mío y me voy. No es que tuve una narrativa que nadie me creó, la ciudad no me creó esta narrativa en la que yo pude ir construyendo para llegar. ¿Qué otras cosas están pasando por la mente de Carla Arellano y del ministerio?
Bueno, lo que tú dices, o sea, yo lo chévere de estar en este ministerio es que yo he sido deportista toda mi vida, o sea, y justo que mencionaste, o sea, he sido voleibolista, he sido tenista, he sido triatleta, montado bici, he nadado, entonces es como que se me juntaron las dos cosas que me gustan un montón. Algo que tengo también en la cabeza, eso sí está bien todavía fresquito, o sea, todavía sin pensarle bien, es, no sé, tú como deportista, no sé si has visto esta aplicación que se llama Strava, que claro, para los que no tienen Strava, uno se conecta con el reloj, que tiene el reloj GPS, o desde el celular tú prendes y tiene un GPS y te marca la ruta, la velocidad, la distancia, hay la competitividad porque tienes los Queen of the Mountain o King of the Mountain en los diferentes tramos. Que eso quiere decir que en un tramo que ha sido registrado, tienes el mejor tiempo de todos los deportistas que han pasado por ahí. Y no sé si tú sabías, pero Strava tiene un mapa de calor que todavía no sé si puedes comprar ya la versión con todos los datos, pero tienen levantada la información de cómo se mueve la gente trotando, nadando o corriendo en el mundo.
Claro, que bueno, de ahí luego podríamos hacer un episodio ya de la democratización de los datos y decir, oye, esos datos son míos, no me tienes que vender a la ciudad, esos son mis datos, esos son mis ciudadanos. Pero, claro. Pero yo te entiendo claramente. A mí me parece que, como lo mencionabas con el tema de Movistar, estos datos son muy útiles para predecir movimiento, para predecir comportamiento y planificar hacia eso. En algunos casos, el Strava, también hay que reconocer que seguramente a nivel rural no vamos a encontrar una persona capaz que tenga algún Strava. Puede ser un punto de segregación, pero no estoy diciendo que no se lo utilice. Yo creía que más bien es un buen punto de partida para las ciudades y porque ya la gente solita te está alimentando de datos.
Exacto. O sea, estoy pensando ya en un plan más de cómo el deporte puede incentivar y atraer el turismo. O sea, hemos visto ya cómo tuvimos un Guayrasinchi mundial aquí, el Ironman de Manta. Eso le trae plata a las ciudades, al país. Entonces, creo que sí podríamos explotarle eso de alguna forma un poquito más. Solo tengo esa idea ahí suelta. Entonces, nos digan los que nos escuchan, si tienen más ideas.
Que ayuden, que colaboren.
Sí.
Oye, de verdad, o sea, creo que es un tema súper importante lo que tú dices del deporte también y el turismo. No solo el deporte, si lo anclas bien con el tema del diseño urbano, de las intervenciones urbanas, todo esto ya son parte ahora de un tema de un turismo interesante que lo podríamos hacer. Creo que ustedes en el plan del deporte, uno de los puntos dentro del plan de deporte es también esta redistribución de los tributos para que claramente eso se promueva esto, ¿verdad?
Sí, quienes apoyan al deporte. Yo recién también estoy medio empapándome del tema, es un doble de visibilidad. Y me parece genial, porque así también estás incentivando a que la empresa privada empiece a meter recursos en esto que yo creo que es tan importante, ¿no? Algo que me gustó de lo que tú comentaste del complejo ese en Manta al que ibas, es que efectivamente uno hace los amigos del deporte y lo chévere es que uno en la cancha o en el espacio público no hay clases sociales. O sea, uno no está diciendo, este tiene un carrazo, este. O sea, todos se vuelven iguales y más bien se vuelven o equipo o contrincantes. Entonces creo que eso también es algo muy potente que hay que explotarle y hay que valorizar más el espacio público y el espacio deportivo. Para que no hayan estos odios que hemos tenido en los últimos años, al menos en nuestro país. Creo que ha sido muy marcado eso y hay que de alguna forma sacar el lado positivo y ver cómo le podemos dar la vuelta con el uso del espacio público a esos temas.
Una de las cosas que nosotros hacemos en este podcast es preguntar a todos nuestros invitados que nos recomienden un libro. El libro puede ser de cualquier cosa que les puede educar a algunos mushpas que estén por ahí afuera queriendo aprender de nuestros temas. Así que te dejo el campo libre.
A ver, ahí tendría que decir, bueno, la clásica Jane Jacobs.
Ya, la clásica.
La clásica. Ya. Y aunque tal vez me vas a reír un poco, pero a mí me encanta el libro de calles, el Global Street Design Guide, ese
es el libro.
Ajá, ese me encanta porque es tan claro, o sea, es tan visual y es tan claro de cómo se mejora el espacio público. Y creo que por otro lado, más que libros, por ejemplo, en Chile hay una iniciativa que se llama Ciudad Emergente, que hacen muchos temas de urbanismo táctico, Entonces les sigo en el Instagram y me encanta ver, porque al final esas transformaciones son muy válidas y son muy positivas. Creo que va atado mucho a la ocupación del espacio público y al tema de la bicicleta que veníamos conversando. Y hay otro que es ya más de juegos infantiles y de parques infantiles. Son unos, no sé si es chino, creo que es de Hong Kong, no estoy 100% segura. Se llama 100 Architects en el Instagram. 100% recomendados. De algún rato, si pueden, vean las cosas que hacen para niños. Es increíble. Los espacios públicos son súper, súper chéveres. Entonces, yo creo que a ratos también, no un libro, sino ya ver visualmente las cosas ejecutadas, creo que también, que también hace mucho sentido.
Buenas. Oye, no sé, no he hecho esta pregunta a muchos de los invitados, pero creo que esta va a ser la primera vez que la haga. Tus mejores, dame un top 2 de ciudades.
Chusta. Qué complicado. Sabes que, bueno, últimamente no. Antes, cuando cada que podía me viajaba todo lo que podía. Y pucha, veía hasta cómo, si estaba limpio, si estaba, dónde ponían el basurero, cómo estaba. Sí, mi claro. Novio de mi esposo ahora me dice, tú, cada que nos vamos de viaje solo tienes fotos de árboles y de bancas y de basureros.
Sí, claro, dile, claramente no está en nuestro ámbito de...
tengo que decir que una de las ciudades que yo le tengo mucho cariño y me impresionó volver en México DF. Yo viví ahí 6 meses en el 2008 y volví en el 2018, 17, ya no sé, 2017. Y fue impresionante ver el cambio, cómo mejoró el espacio público. Ahí también el tema de las ciclovías ha crecido de una forma... Es una locura la cantidad de ciclovías y la cantidad de ciclistas que tienes ya utilizando las ciclovías. Del sistema de bicicleta pública es increíble, toda una logística, tienen miles, millones de bicicletas. En el centro histórico peatonizaron la calle principal por poco, que llega al Zócalo. Creo que fue una mega lucha, pero claro, ahora tú ves y hay ríos de gente caminando por ahí, la economía de las tiendas, uff. Es una locura, y ya tienes hoteles boutique y se ha transformado ese sector. Le tengo mucho cariño a México, aparte de que se come muy rico.
Okay.
Y me parece que es una ciudad súper linda. Y lo chévere es que yo a México fui apenas me había graduado de la universidad, entonces no tenía plata. Básicamente me fui a hacer una pasantía ya. Y me movía en metro y me movía caminando y cogía el biarticulado, el BRT, y caminaba un montón. Entonces sí creo que le conocí de otra perspectiva, porque unos ratos dice México, el tráfico, el smog, pero yo le viví desde el peatón. Entonces y ahora verle también como peatón que volví y ver cómo ha cambiado en calidad de espacio público y de transporte me gustó mucho.
Claro. Claramente ahora tu análisis va a ser en base a infraestructura del deporte.
Claro, claro, ahí se va mutando como van siendo los análisis de las ciudades, según va creciendo.
Creo que le voy a implementar esa pregunta después de algunos minutos, después de algunos episodios, para ver qué nos dice la gente y hacer ahí y poder hacer algo. Pero mira, Carla, yo te digo de verdad, muchas gracias por el tiempo, por haber conversado con nosotros, por compartir tus ideas y compartir también un poco de los proyectos que se van a hacer. Y te deseamos lo mejor de la suerte en este nuevo reto, como dicen. Y nada, ya sabes que este podcast es también casa tuya. Por aquí también podemos comunicar la mayor parte de los proyectos que se van dando y apoyar siempre a las buenas prácticas. Entonces, eso.
Chévere, no, muchísimas gracias. Aquí compartiéndoles los sueños y esperemos volver así en un año y decir, ya hice una cancha. Claro.
Una cancha pero, sintética.
Claro. No, pero sí, o sea, ya poder volver y decir realmente qué hemos logrado. Sí, no creo que eso es parte también del reto de soñar y tratar de implementar algo positivo para la ciudadanía. Entonces, más bien, muchas gracias por permitirme estar aquí, contarles los sueños que tenemos y cómo a través del deporte se deben empezar a planificar nuestras ciudades.
Buenísimo. Oye, muchas gracias y ya nos vemos en el próximo episodio.
Súper.
Gracias por escucharnos. Este fue otro episodio más de Planners Under the Influence versión Latinoamérica. Si te interesa ser parte de este podcast o armar un episodio, no dudes en contactarnos. Puedes encontrarnos en cualquiera de las redes sociales.